Hola oyentes de Radio Sefarad, un día más nos conectamos con Jerusalén, con Pascal Roy, para seguir de cerca la evolución de esta guerra a espadas de hierro que Israel mantiene contra Hamás, aunque hay que agregar que no solamente contra Hamás, porque tiene muchos otros frentes abiertos en el Líbano, en Siria, Cisjordania e incluso allende los mares, como es el caso de los hutíes de Yemen. Y justamente hoy creo que hay más noticias de allende los mares, de los hutíes y de La Haya, donde está el Tribunal Penal Internacional. Son noticias que igual no tienen tanto que ver con el avance militar, pero sí con la guerra, porque la guerra no es solamente una cuestión de balas y bombas, sino también de acciones diplomáticas como las que estamos viendo. Hola, Pascal, ¿qué tal?
Y efectivamente, hola Jorge. Sí, hoy en el día 98, desde el inicio de esta guerra, el 7 de octubre, recuerdo que pronto cumpliremos 100 años de esta masacre, que era el
100 días,
domingo.
100 días.
He dicho.
100 años.
A mí me ha parecido 100 años.
Eso es verdad.
Es un buen lapsus. Sí, 98. Con todos los frentes abiertos que hasta nos llevan a Sudáfrica, porque no solo es La Haya, sino Sudáfrica. Es decir, que parece que no tienen cosas más urgentes que hacer, por lo menos los abogados y los juristas que se prepararon para estas acusaciones. Ayer presentaron sus alegaciones en ese Tribunal Internacional, Tribunal Penal Internacional de La Haya, que tiene el noble objetivo de prevenir el crimen de genocidio y que de repente con este argumento de genocidio ha estado acusando a Israel de tal genocidio. Entonces ayer fue el turno de las acusaciones con varios abogados desde Sudáfrica y hoy es el momento de la defensa. Ahora mismo, mientras hablamos, se está desarrollando esta labor de defensa por parte de varios, por parte de un panel de juristas y abogados, no solo israelíes, sino también de reconocido prestigio internacional de varios países como Reino Unido y Australia también, por ejemplo. Y que este es uno de los frentes, mientras el otro frente más candente es efectivamente los hutíes, porque si vamos diciendo desde mediados de noviembre, que los hutíes que están en Yemen, que han ido ahí conquistando parte del país, lanzan a iniciativa de Irán, lanzan, disparan cohetes, misiles balísticos, a veces incluso contra barcos en el Mar Rojo, pues hubo como 27. Ayer fue el número 27, de hecho. Por la tarde, después de nuestra conexión, contra un navío que no resultó dañado ni tampoco hubo víctimas, pero ese fue el número 27 antes de la reacción de Estados Unidos y de Reino Unido. De forma práctica, son ellos dos que, o de forma oficial, son ellos dos que lanzaron ataques en represalias contra bases hutíes en territorio yemení. Atacaron a sistemas de radares, sistemas de defensa, lanzaderas también de cohetes y misiles, varios depósitos, varios arsenales. Según el portavoz militar de los hutíes, hubo 5 muertos, 6 heridos por su parte y muchos, muchos daños militares, podríamos decir, o de terrorismo, de terror. En su reivindicación, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos ha alegado que han sido más de 20 ataques, o sea, hemos contabilizado 27, como he dicho, 5 y 5 naciones afectadas desde el 19 de noviembre, poniendo en peligro incluso la vida de tripulaciones, secuestrando un navío, el Galaxy Leader, con bandera japonesa, y afectando el comercio marítimo y el tráfico comercial mundial. Hay que saber que 15% del tráfico marítimo mundial pasa por este estrecho, pasa por el Mar Rojo. A menudo incluso no son navíos con conexión con Israel, pero simplemente pasan por ahí. O sea, que son ataques para molestar y molestan mucho. También en su mensaje de reivindicación, Estados Unidos dice que han perpetrado este ataque con Australia, Bahrein, Canadá y Países Bajos, nombrando a esos cuatro países, pero diciendo que más de 20 países apoyan estos ataques. O sea, esto quiere decir que muchos lo han apoyado de forma anónima o por lo menos no aparecen en el comunicado. Todavía no sabemos
Los
si España
países
se
árabes,
une.
¿no?
¿Cómo?
Por ejemplo, países árabes que no quieren que se vea que ellos bombardean a árabes.
Efectivamente, y esto será. No sabemos, ¿te acuerdas que teníamos ese ultimátum hasta ayer por ver si España participara en la alianza, en la coalición internacional? He estado buscando, espero tener más noticias para el lunes. De momento no sabemos nada del lado de España, si ha contestado este ultimátum y si al final va a participar y va a permitir a la Unión Europea de participar como organización internacional. Recordamos que su veto lo impidió en un principio. Así que vamos a ver una cierta escalada en el Mar Rojo contra los hutíes y a través de ellos contra Irán. Vamos a ver a dónde desemboca todas esas acciones de represalias. El Reino Unido ahora ha dicho que de momento no tenía planificadas otros ataques, planificados, perdón, otros ataques. Y vamos a ver, todo dependerá también de los ataques a su vez de los hutíes, que por supuesto han dicho que seguirán con sus planes. Estos del frente de los hutíes, antes de llegar a La Haya, pasamos por el norte de Yemen, pasamos por Gaza. Ayer hubo un video muy interesante difundido por Tzahal, por el ejército israelí, describiendo los más de 6.000 toneladas de hormigón hasta ahora que se han descubierto en los túneles. O sea, el resultado ahora de todo lo que se ha descubierto son más de 6.000 toneladas de hormigón, 1.800 toneladas de acero para fabricar centenares de kilómetros de túnel. O sea, cuando paramos a pensar, es un montón, centenares de kilómetros de túneles. Y se han invertido, según sus cálculos, decenas de millones de dólares para ese proyecto, que tiene como objetivo, como único objetivo, causar daño a la población israelí, al ejército de Israel, mientras explota a su población de forma cínica. Cínica, perdón, es lo que rezaba su comunicado ayer de Tzahal. Y esto, pues, es lo que decimos desde el principio, pero bueno, cada vez van documentándose estos atropellos a toda lógica, a todo buen sentido común. Y digamos que estos documentos y estas pruebas y todo lo que recaba también sirve, lo vamos a ver, para la causa de Israel en La Haya, o en la defensa de su causa en La Haya. Porque esto lo va documentando desde el principio. Sabemos exactamente lo que hace y sobre todo lo que hace Hamas. Siguiendo con Gaza, más al sur, incluso Egipto ha anunciado que seguirá reforzando la seguridad a lo largo de la ruta Filadelfia. Tiene mucha presión de Estados Unidos y de Israel para que así sea. Y lo que nos dice es qué va a hacer para luchar contra la corrupción de sus empleados, de sus funcionarios, que seguramente siguen ayudando al contrabando de armas y de otro material que pueda usar de forma militar a Hamas en la franja. Pero bueno, es lo que ha anunciado. Es un anuncio que es interesante porque pone de relieve que la presión es muy fuerte, que Israel, al fin y al cabo, quiere tomar control de esta zona. Seguramente lo podrá hacer desde el lado de Gaza cuando llegue hasta ahí, cuando tenga el permiso de alguna forma que lo coordine con Egipto y los Estados Unidos, pero otra cosa será del otro lado de la frontera, a ver cómo Egipto lo hace. También sería en su interés, porque además de contrabando de armas, no le interesa que haya contrabando de refugiados, por ejemplo, que sigan incluso refugiados comunes, o sea, sin ser terroristas. Creo que Egipto no quiere saber nada de los palestinos que huyan desde ahí y está también en su interés en defender mucho más e intentar evitar todo tipo de corrupción. Pero bueno, esto ya iremos viendo cómo se desarrolla.
Bueno, también esos túneles de contrabando han sido utilizados para, después de los golpes de Al Qaeda en el norte de África, que atacan a las fuerzas egipcias, pues se refugian a través de esos túneles en la franja de Gaza antes de volver a salir nuevamente. Es decir, que también es un interés egipcio que esos túneles dejen de existir. Vamos a ver, ¿no? Porque se suponía, o hacía unos años había dicho, que Egipto había inundado esos túneles, pero de alguna manera alguien los ha drenado, ¿no? Alguien le ha quitado el agua y los ha vuelto a poner en acción.
Sí, o sea, recordamos que estos túneles seguían existiendo incluso en tiempos de Israel. Israel, cuando después de los acuerdos de paz con Egipto estuvo en Gaza, pues pudo controlar más o menos estos túneles. Pero esto después, desde 2015, pues se volvieron a activar de alguna forma.
2005.
2005, perdón, sí. Desde que se retiró Israel de la franja. Así que no dudamos de las posibilidades de Hamás de construir túneles y de volver a construirlos cuando estén derrumbados. Ahí podemos decir que tienen expertise, que son muy expertos en volver a dar vida a túneles, por
Sí.
así decirlo.
Ahora, yo sigo flipando con el dato que comentaste antes de 6.000 toneladas de hormigón. Vamos a ver, 6.000 toneladas de hormigón seguramente sirven para construir muchos edificios, muchos edificios. Y en vez de construir esos edificios, esas escuelas o lo que sea, o mejorar la vida de la gente, pues eso ha sido desviado para construir unos túneles que no sirven para nada más que para matar. Esa es
Exacto.
su única utilización. ¿Seguimos con otros frentes o ya pasas a los útiles, a la Haya?
Bueno, voy a seguir dibujando mi mapa, ahora pasando por el Cairo, o sea que estábamos ya un poco en Egipto, en el Sinai, pues ahora vamos al Cairo. Siguen ahí las negociaciones para una futura liberación de los rehenes. No hay avances significativos que por lo menos se hayan emitido, se hayan comunicado, pero sí un avance al parecer del intento de proveer de medicamentos y de material médico a los rehenes que estén en la franja. Es uno de los puntos importantes de esas negociaciones y no sería a cambio de otra cosa que también aportar más ayuda humanitaria, sobre todo a nivel de medicamentos y material médico a la propia franja. Entonces, esto formaría parte de los acuerdos que se están avanzando y que son tan urgentes, porque recordamos que la Cruz Roja Internacional todavía no ha visitado ni a un rehén desde el principio y que algunos necesitan cuidados y cuidados muy importantes. Por ejemplo, recuerdo que el domingo va a haber una marcha aquí en Jerusalén por el rehén Hersch, no recuerdo su nombre, el apellido Hersch. Conozco su nombre, sobre todo su cara, porque está en todas las calles de Jerusalén y es un aficionado de la Apoel de Jerusalén. Y ha sido como muy, muy, está muy nombrado, también su madre es súper activa, lleva en todos los países para. Pues él tuvo su brazo arrancado por una granada. Es la única vez que testigos le vieron. Y por supuesto, gente como él, le doy como ejemplo, pues gente como él necesita cuidados de todos los tiempos. Vamos a ver en qué estado estará cuando lo encuentren o lo liberen. Así que vamos a ver cómo evoluciona esta situación con los
Claro,
rehenes y.
una pregunta. Me imagino que lo difícil aquí no es hacer llegar los medicamentos, sino que esos medicamentos finalmente se los den a los rehenes, porque estos de Hamás también se quedan con la gasolina, se quedan con la comida y se quedan con los medicamentos.
Sí, por
Y
supuesto, la Cruz Roja forma parte de las negociaciones en un último instante.
sí, pero si ellos no van a ver que se suministran esos medicamentos, pues esos medicamentos no van a llegar a los rehenes, excepto a los que jamás por alguna razón tenga el interés de mantener con vida.
Sí, esto significa visitar a los rehenes a través de organizaciones internacionales, que no, como tú dices, no tendría sentido. Bueno, desde el Cairo nos volvemos a Israel, volvemos a Jerusalén Este y a Cisjordania. Ha habido redadas, como siempre, contra terroristas, tanto en Jenin como en Tul Kerem, son los dos puntos más candentes de Cisjordania desde hace varias semanas, con varios arrestos. También en Jerusalén Este, como suele pasar los viernes, la proximidad de Al-Aqsa hace que hay más peregrinación de fieles y que en esa peregrinación pues a veces hay trifulcas con policías, con miembros de la policía de frontera. Y entonces pues de momento lo que sabemos es que hay enfrentamientos en Wadi al-Jos, un barrio de Jerusalén Este. Y vamos a ver en qué resulta todo esto. Los viernes son días un poco difíciles, sobre todo en Jerusalén Este, porque es día de rezo y suele haber trifulcas y manifestaciones, etc. Pero bueno, esto es del frente del Este. ¿Y qué frente me queda? Pues te voy a hablar de Irak antes de pasar a La Haya.
Y
Ayer no tuvimos
el
oportunidad de.
norte, el norte.
Ah, sí, por supuesto. Pues mira, hemos tenido, y ahora lo voy a comprobar, pero hemos tenido pocas alarmas desde ayer. Te hablo de más de 20 horas de calma. Así que el frente, el rifirrafe, se ha calmado en el norte. Exacto. La última sirena se emitió hace 22 horas en la línea de confrontación. Y no ha habido desde hace más de un día en el sur. O sea, no hemos tenido sirenas ni siquiera en la frontera con Gaza desde hace más de 24 horas. Vamos a ver, dentro de poco entra Shabbat y suelen armar la marimonera, o como se diga,
Mari
a
Morena.
la marimonera. Cuando entre Shabbat, vamos a ver. Pero de momento, sin mucho rifirrafe del lado del Líbano, de la frontera con el Líbano, sí un encuentro importante todavía en el marco diplomático entre Amos Hochstein, que es el enviado especial de Estados Unidos, con el primer ministro en funciones de Líbano, Najib Mikati, y también por primera vez Amos Hochstein se encontrará con el portavoz del Parlamento, que es uno de los líderes de Hamas, miembro de Hamas, Nabil Berri. Así que es una señal tal vez que puede, quién sabe, haber una solución diplomática. Lo dudo mucho, pero quién sabe. Por lo menos hay oídos que van a escuchar a este Amos Hochstein. Ya veremos la semana pasada si vamos más hacia una solución diplomática o hacia un enfrentamiento para que al final se retire Hezbollah a la frontera del río Litani, como se le pide. Y ahora sí, Irak y pasamos a La Haya. Pues en Irak sabemos que desde el 7 de octubre hubo muchos ataques también en apoyo a Irán y en contra de Estados Unidos que apoya a Israel. Hablamos de más de 100 ataques contra bases en Irak y en Siria. Y antes de ayer, un dron fue abatido por las fuerzas norteamericanas y también países internacionales que apoyan esa coalición y que están ahí en unas bases en Irak, en el norte del país. O sea, los sistemas de defensa que abatieron un dron que ha sido reivindicado por un grupo paraguas que se llama Islamic Resistance, la resistencia islámica totalmente apoyada por Irán, por supuesto. No ha habido víctimas, no ha habido daños, pero bueno, seguimos de cerca lo que pasa también en Irak, porque forma parte del encuadre, digamos. Ahora sí. Ahora sí, en La Haya, este Tribunal Penal Internacional que se creó con el objetivo de luchar contra el genocidio, o por lo menos de denunciar los crímenes de genocidio, pues está siendo desvirtuado o se le vacía de sentido, se vacía de sentido su esencia a través de acusaciones sin fundamento a las acciones de Israel, a Israel como país. Entonces ayer fue el momento de las alegaciones de los juristas y abogados llamados por Sudáfrica, que inició la causa, y hoy ha sido, o está siendo ahora mismo, el turno de los abogados llamados por Israel, tanto israelíes como internacionales de reconocido prestigio, que presentan la causa de Israel, es decir, todo lo que hemos ido diciendo desde el principio y que, como he dicho, se ha documentado por parte del gobierno y sobre todo de Tzahal. Porque sobre la base de últimos ataques de defensa de Israel contra el grupo Hamas y otros grupos, pues se sabe que una gran parte del mundo internacional que vemos ahora a través de Sudáfrica, pero podría haber sido otro, pues está el acecho. El mundo internacional, la mirada internacional está siempre encima de Israel por lo que hace, así que no tiene otra cosa, no puede hacer otra cosa más que documentar todo lo que hace. Y esto es lo que está haciendo, lo que están presentando los abogados llamados por Israel de forma muy contundente. He estado mirando desde esta mañana el contenido de las alegaciones y tienen una muy buena defensa sin entrar en más polémicas que simplemente presentar los hechos como son, todo muy defendido de forma legal o apoyado de forma legal, que es de eso se trata. Mientras ayer las alegaciones de Sudáfrica apelaban mucho a la misma creación del Estado de Israel, a la misma existencia de Israel, y apoyando mucho el concepto de víctimas de los palestinos a lo largo de su historia. O sea, no solo se centró en esta última guerra que se está desarrollando, sino en los 75 años de sufrimiento del pueblo palestino. Así que, de alguna forma, todos lo sabemos, esto sirve de plataforma a la causa palestina y así ha sido usada por parte de los abogados. En término general, los abogados de la causa palestina, sin entrar en más miramientos, por ejemplo, ¿por qué no Irán? ¿Por qué no denunciar Irán, que está explotando también el sufrimiento de los palestinos? Es lo que está haciendo, es su agenda. Pero bueno, te voy a dar unas líneas así muy, muy breves de la defensa de Israel. Apoyarla con muchos argumentos, lo que es una legítima defensa, self-defense en inglés, la legítima defensa de Israel que no sufre ninguna contestación. Si hubieran actos de genocidio, pues son los que se perpetraron por Hamás contra Israel. Israel, con todos los argumentos que hemos ido diciendo y aportando, o que Tzahal aportó desde el 7 de octubre, pues respeta el derecho internacional, respeta el derecho de guerra, la Convención de Ginebra, y lo hace precisamente frente a un grupo, infringe dichas leyes, dicho derecho. También el hecho de que el sufrimiento de civiles israelíes y palestinos son consecuencia de la estrategia de Hamas. Estrategia de robar ayuda humanitaria, de esconderse detrás de la población, de usar escudos humanos. La acusación de Sudáfrica y su orden de parar la guerra, pues haría a Israel indefensa. Y creo que esto es como lo que hay detrás de todo esto. Hacer que Israel sea vulnerable que no tengan la posibilidad, ni siquiera el derecho, derecho y posibilidad de defensa. Y es un poco la agenda de la gente que quiere un alto el fuego permanente, es decir, que no se pueda defender y que al final desaparezca, porque si desaparece Israel, desaparecerá el problema. Y todos esos argumentos de Suráfrica y aliados van en este sentido, la eliminación de Israel como país. Así que todo eso también se ha denunciado esta mañana. ¿Qué más? Pues que Israel libra batalla frente y contra la inhumanidad de Hamás, que no hay, por supuesto, intento de destruir un pueblo en totalidad o en parte, que existe una voluntad de proteger a su población, la población de israelí, pero también a la Palestina. Y uno de los últimos argumentos, precisamente en este sentido, que he oído de una abogada, Galit Ragan, es que todo el esfuerzo de Tzahal, que va mucho más allá del derecho de la guerra, que va mucho más allá de lo que le pide el derecho, de avisar todos los medios posibles que ya hemos enumerado, desde llamadas telefónicas a folletos y a uso de internet, etcétera, de ir a sitios, a zonas protegidas que no son de guerra, pues va precisamente en el sentido de que no comete genocidio, porque un genocidio sería al revés, no avisar a nadie, bombardear y que todos mueren en estos ataques. Así que todo esto está vaciado totalmente de sentido. Y así es más o menos lo que te puedo resumir de los argumentos de defensa de Israel desde esta mañana, desde las 9:30. Y vamos a ver después en qué todo esto terminará. Lo que hay con el, o sea, lo que hace el Tribunal Penal Internacional es dar un veredicto después de mucho tiempo, muchos meses, sobre la alegación de genocidio. Así que no es que la semana pasada sabremos lo que ha decidido, es una cosa que toma mucho tiempo, muchos meses. Sí puede tomar una decisión de medidas de emergencia, como por ejemplo, esto sería como en el sentido de Estados Unidos, de aumentar la ayuda humanitaria, de seguir intentando proteger a la población civil, o puede ser de forma más drástica, vete a saber, igual un alto el fuego, pero dudo que sea parte del arsenal de medidas de emergencia que se tomen, pero todo es posible. Y de todas formas, cualquier decisión tome de forma urgente o a más largo plazo, pues nunca tiene fuerza vinculante. O sea, que solo son decisiones simbólicas que tienen su sentido y su importancia a nivel diplomático para seguir poniendo presión a Israel. Digamos que es una herramienta más de Hamás en su lucha contra Israel. Y nunca mejor dicho, como lo dijo Lior Ayat ayer, Sudáfrica se ha convertido en el brazo judicial de Hamás en esta peculiar guerra en los varios frentes que tiene.
Bueno, como dices tú, esto no se va a dilucidar de forma inmediata y cuando salga el veredicto, que seguramente no van a tener ninguna prueba para acusar a Israel de genocidio, pues ya la prensa internacional ni siquiera se va a hacer eco de esa noticia, porque va a haber pasado el tiempo, ya lo de Sudáfrica se lo habrán olvidado y los que recuerden habrán recordado la acusación. Esto es como cuando hay un linchamiento. Cogen a alguien y en ese momento lo quieren matar. Luego se dicen, no, 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 no es esta persona, es otra. Bueno, la otra persona, ya nadie se interesa quién es, pero el que quisieron linchar es el que va a estar linchado de por vida. Y ese es el método. Un método que, si hablamos del linchamiento justamente, siempre la propia palabra proviene del acto contra la población de color, contra los negros en Estados Unidos. Y Sudáfrica está reivindicando justamente el papel de la gente de color, pues está haciendo un flaco favor a su causa, haciendo la misma, el mismo mecanismo que utilizaban contra ellos, los esclavistas. Así que, bueno, me parece realmente horrible que un país como Sudáfrica, que en su momento estuvo vinculado a la lucha por la libertad, contra el apartheid, contra la segregación racial, hoy en día se ha convertido en cómplice del terrorismo internacional que propone Hamás, de cómplice del genocidio que propone Hamás, acusando de lo mismo al otro lado, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un momento realmente, a mí de alguna manera me recuerda a las disputas medievales. Aquí en España, durante un tiempo, se hacían disputas, por ejemplo, en Tortosa, y que se llamaban a grandes representantes de la iglesia cristiana y de la judía a hablar de qué religión tenía ostentaba la verdad. Y generalmente ganaban los judíos, pero en el momento que ganaban los judíos, el judío tenía que exiliarse del país porque era insoportable. Es decir, eso le pasó a Najmánides, que estuvo defendiendo la causa judía y poniendo por el suelo a los defensores de la fe cristiana, y tuvo que exiliarse, irse del país porque evidentemente lo querían matar. Porque el rey había dicho, bueno, no es que ganaron los judíos, pero los cristianos tampoco hicieron muy bien su papel. Esto es lo que hace hoy en día la Corte Internacional. Hace el paripé, una escenificación, donde lo más importante es que la gente recuerde la acusación, no el veredicto. Esto es la puesta en escena de en qué se han convertido las organizaciones internacionales bajo el paraguas de las Naciones Unidas, que recordemos que salieron justamente del fin de la Segunda Guerra Mundial, para corregir los errores de la Sociedad de Naciones que estuvo antes y para asumir una condición moral supranacional que se ha ido pervirtiendo y corrompiendo con el tiempo. Quería decirme algo también, Pascal.
Casualidad que jamás se haya felicitado y haya agradecido a Sudáfrica por esta iniciativa. Eso lo ha comunicado y está disponible en todos los medios de información, y que también se haya felicitado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuya presidencia asume Irán. Así que todo esto no es casualidad para nada.
Bueno, sí, yo ya me siento muy asumido mi papel de viejo, porque no entiendo cómo, no es que no entiendo este mundo, pero no entiendo cómo la gente acepta lo que está pasando en este mundo. Sé lo que está pasando, lo veo, pero lo que no entiendo es cómo los demás no ven la manipulación que se hace, no solamente de la política, sino de la humanidad, del propio concepto de la humanidad. Así que bueno, con este disgusto voy a tratar de descomprimirme antes de que empiece el Shabbat, de aquí a unas pocas horas. Sí, Pascal.
Sí, también yo quiero terminar para poder hacer mis compras antes de Shabbat, que aquí es una hora más y baja el sol muy rápido. Estamos en invierno. No, es un momento muy delicado porque de repente nos damos cuenta de que la humanidad no está avanzando muy rápido a pesar de los internet y redes sociales, etcétera. Porque estamos en fusión ahora con otros. Otros momentos y otras generaciones, la generación de justo antes de la Segunda Guerra Mundial, de los judíos pensaban lo mismo, o de gente que entendía lo que pasaba y que de repente se encontraban como conduciendo en una carretera donde todos van en sentido contrario. Pues, aquí pasa lo mismo, es que te preguntas cómo es posible que, por ejemplo, los políticos, los periodistas, que son gente culta, pues no tomen esto en cuenta, lo de Irán, lo de todo lo que hemos venido hablando desde hace 98 días. Y lo mismo, la generación de la Inquisición seguramente pensaba lo mismo. Así que es una constatación triste, pero es lo que hay.
Bueno, es lo que hay, pero no sabemos si el lunes, cuando hablemos por la tarde, será lo mismo. Esperemos que algo haya cambiado, que alguna luz alumbre al final de este túnel. Muchas gracias, Pascal, por habernos atendido y Shabbat Shalom.
Estaba chalón.